está haciendo Visual Studios es diciéndole al web role, a la gente que está en el web role, hazme un snapshot de lo que tienes ahora mismo recolectado, colócalo en el storage del cloud service y yo lo que hago es me lo descargo y desde el visor este que tiene Visual Studio muestro el resultado. Bueno, esto suele tardar, no sé, depende un poco también de lo que hayamos recolectado, 2-3 minutos, así que lo que vamos a hacer es abrir uno que ya yo tengo por aquí, que me había bajado, que es este que está por aquí. ¿Vale? Entonces, así vamos viendo un poco cómo... Este, digamos que es el resumen que te muestra IntelliTrace cuando abres uno de esos ficheros. Los ficheros tienen la extensión iTrace, ¿vale? Y lo que hace es mostrarte un resumen y dividírtelo un poco en categorías. Como vemos aquí, pues excepciones, web requests, información del sistema, etcétera. En nuestro caso, como el error se produce visitando esta página, pues yo miraría las requests, por ejemplo. Y vemos que hay unas cuantas por aquí. Vemos que incluso sale el código devuelto, ¿no?, por la request. Aquí 200, bien. Aquí tenemos un error 500 al visitar la página de contacto. ¿Se ve bien?
Sí.
Vale, un error 500. Entonces nos podemos ir a ver los detalles de esta request, que es la que nos interesa. Y, bueno, si no, se los aumento yo un poco. Vemos más detalles, por ejemplo, que se está haciendo un get a esta URL desde esta IP de cliente con este navegador y esto es lo que se devolvió. Y luego debajo, en toda esta sección de aquí, vemos toda la... Mira, ya esto es la traza que acabamos de... Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Toda una serie, la serie de eventos relacionados con esa request en concreto. Y si se fijan, aparecen aquí varias excepciones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a esta... Vemos que hay un error aquí con la descripción y tal. Y si le damos a depurar este evento, vamos hasta exactamente la línea de código que produjo la excepción. ¿Vale? Fíjese, todo esto simplemente trayéndonos un fichero de traza y abriéndolo desde el Visual Studio. ¿Vale? Y como pueden ver aquí, si nos vamos, por ejemplo, a las variables locales, pues podemos ver eso, qué variables habían. Después aquí tenemos lo típico de IntelliTrace, estos controles para ir hacia atrás o hacia adelante. Digamos que por toda esa traza de eventos que se han ido recolectando, vemos aquí cuáles son las variables que hay en esta llamada, etcétera. Aquí se ve fácil que se está haciendo un read all text de esta URL, que no, o sea, de este fichero que no existe. Evidentemente aquí la corrección sería simplemente poner algo tipo server.mappath o lo que sea y ya está resuelto. ¿Vale? O sea, digamos que este es un ejemplo, es muy chorra, ya lo sé, pero que ilustra cómo funciona la depuración de un web role o de un worker role, por ejemplo, en... que ya está desplegado en Azure, ¿vale? Muy útil sobre todo cuando estamos depurando algo que en local funciona, que en el emulador que tenemos en local va bien, pero que una vez lo tenemos desplegado arriba, pues falla, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que yo le veo al IntelliTrace es que solo funciona en el último, y por lo menos el visor solo lo tenemos en el Visual Studio, ¿sí? Tienes que ir por cada una de ellas.
¿Tienes que elegir
un fichero de IntelliTrace o una instancia? Sí. Vale. Decía que eso, que está solamente disponible en el Ultimate. Y hace no mucho, hace 2 años o algo así, o 3, nació esta tecnología que está genial, funciona con, en fin, yo creo que casi todos los Visual Studios menos el Express. Creo que están todos. Y esta, digamos que lo que te permite es una sesión de depuración normal y corriente contra el proceso que está corriendo en Azure, ¿vale? Ya sea, como ven ahí, un cloud service, una máquina virtual o una Azure Web Apps, ¿vale? Lo que antes eran los websites. La experiencia de depuración es prácticamente igual que depurar en local. La única pega, si acaso, es la latencia de red. Hombre, tiene lógica también, estamos depurando un proceso que está en remoto. Pero el resto es todo igual. Es decir, bueno, vamos a verlo con otro ejemplo. En este caso es una máquina virtual, vamos a ir cambiando un poco. Antes vimos un web role, ahora vamos a verlo en una máquina. Lo que tenemos, bueno, esto es muy sencillo, es lo mismo de antes. Es la misma aplicación, si nos vamos aquí a la máquina, que es esta de aquí. Es la misma aplicación con el mismo error. Entonces vamos a ver cómo depurar este error utilizando Remote Debugging. ¿Vale? Pues nada, esta es la solución, ya la tenemos desplegada. Y muy sencillo, también desde el Server Explorer, lo único que tenemos que hacer es irnos a la máquina virtual y nada, muy sencillo, desde el botón derecho, adjuntar depurador. Y esto lo que está haciendo es poniéndose en contacto con ese agente que está en Azure desplegado en esa máquina y le está pidiendo la lista de procesos. Esto supongo que ya le sonará bastante, solo que esto son todas las aplicaciones que están corriendo en esa máquina remota. Entonces, en nuestro caso queremos depurar el IIS que está aquí, ajuntamos el depurador y Visual Studio lo que está haciendo es poniéndose en contacto, digamos que lo que hay arriba corriendo en esa máquina es un servicio de Windows que está haciendo de intermediario entre la aplicación que queremos depurar y Visual Studio. ¿Vale? Y digamos que ahora Visual Studio lo que está haciendo es comunicándose con ese conector que está arriba y nada, ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente reproducir el error y como si estuviéramos depurando el local. ¿Ese fui? No. Ah, vale, genial. Fíjense, yo puse un punto de interrupción, funciona todo. Puntos de interrupciones, inspección de variables. De hecho, ya les digo, la experiencia de depuración es exactamente igual que si estuviéramos depurando un proceso en local. De hecho, si aquí podemos ir paso a paso, ¿no? Saltamos al siguiente paso. La única pega un poco es eso, la latencia de red. Dependiendo de la línea, aquí tenemos una buena línea, no debería ser muy, muy pesado. Pero dependiendo de la línea, pues la depuración será más o menos fluida. ¿Vale? ¿Sí?
¿Algún tipo de configuración en la máquina virtual?
No. A la hora de desplegar el proyecto, y ahora se los enseño. Bueno, mira, acaba de saltar la excepción y como les digo, lo tienen todo. Tienen el error, es como si estuviéramos depurando un proceso en local. A la hora de desplegar, desde el propio, digamos, a la hora de publicar la máquina virtual, tienes una opción donde mismo estaba IntelliTrace, tienes otra que es depuración remota. Espérate, ¿dónde la tengo? Que no la veo. Aquí no. Aquí se me...
La daba public, pero del website, no de...
Ay, perdón. Espérate. No estoy. Ya me he liado. Ay, pero... No, es verdad, estaba confundido, estaba pensando web
rol.
No, perdón, borramos. No, con máquinas virtuales distintas. Estaba pensando en websites y en worker roles. En worker roles también lo habilitas en el publish, ¿vale? No, con máquinas virtuales lo tienes directamente, desde que tengas la máquina desplegada. Yo lo tenía ya preparado, pero aquí te aparece un menú que es Enable Debugging. Vale, ahora, por ejemplo, me propone deshabilitarlo porque yo lo tengo habilitado. Enable Debugging lo que hace es a la máquina virtual inyectarle un proceso, un agente, que es el que se queda corriendo como servicio de Windows en esa máquina y a través del cual te puedes luego conectar. Pero eso todo de forma transparente para ti, porque esta opción también, además, te va a abrir una serie de puertos. Bueno, aquí hay más de la cuenta, porque estuve probando también con el Visual Studio 2015 y tal. Una serie de puertos para que Visual Studio pueda comunicarse con esa aplicación, ¿vale? Pero digamos que todo eso es transparente para ti en el momento en el que habilitas la depuración. Correcto, sí, vale. Entonces, como vieron, la experiencia de depuración es muy, muy similar a la de depurar un proceso en local. Con lo cual, digamos que conseguimos depurar una aplicación que está en un entorno muy parecido al que va a tener cuando vaya a estar en producción, ¿sí? No. La propia opción esta que te enseñé ahora de habilitar depuración se encarga de hacer todo eso de transparente para ti. Tú lo único que tienes que hacer es habilitarla y luego ya juntar depurador.
¿No es necesario publicar los símbolos con el...?
No, hombre, una de las cosas que tiene, lo que estamos viendo son escenarios de desarrollo, ¿vale? Luego nos vamos a mover un poco más a producción. Entonces la aplicación está depurada en modo debug y todo esto, ¿vale? Digamos que no está publicada en release, vamos a llamarlo así. Ya no puedes depurar, claro. Bueno, puedes depurar, puedes adjuntar el depurador, pero no vas a tener toda la información que teníamos ahora, por ejemplo, no tenías los símbolos, etc. ¿Vale? Es igual que si estás depurando un proceso que fue compilado en release. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de cómo depurar la aplicación que todavía estamos desarrollando. Pero, ¿qué pasa si ya la aplicación está en producción? Ahí no podemos adjuntar un depurador. Producción, no podemos parar el código ni nada de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos un par de opciones, ¿vale? Aquí hay que echarle un poco de imaginación también. En entornos de cloud service, por ejemplo, esos PaaS o en máquinas virtuales, podemos colarnos, por ejemplo, a la máquina virtual, ¿vale? Podemos echarle un vistazo al visor de sucesos, podemos instalarle alguna aplicación de terceros para analizar lo que querramos ver, ¿vale? O entrarle por PowerShell, por ejemplo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo también. Yo tengo uno por aquí. Vale, sí, perfecto. Vamos a ver un worker role, ¿vale? Y vamos a ver cómo depurar, vamos a llamarlo así, depurar, porque sí, es el tráfico HTTP de ese worker role. Vale, para que se hagan una idea, este es el diseño, olvídense de la parte de arriba, si quieren, de los de la web role. El worker role que vamos a depurar es ese que se encuentra ahí, está escuchando una cola de Azure todo el rato, continuamente. Y en cuanto alguien deja un mensaje en la cola, el worker role procesa ese mensaje, lo recoge, lo procesa y el resultado lo pone en el almacenamiento, ¿vale? En el storage. El mensaje es muy sencillo, simplemente contiene la URL de una imagen, el worker role lo que hace es se la descarga, genera una versión en miniatura de la imagen y después el resultado, que es tanto la original como la versión en miniatura, la pone en el storage, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es, vamos a echarle un vistazo a la actividad de red de ese worker role, a ver el tráfico HTTP, a ver si hace lo que se supone que tiene que hacer, ¿vale? O si tiene algún error o no lo tiene. Entonces nos vamos a conectar al worker role por escritorio remoto. El worker role es este que está aquí. Entonces nos vamos a las instancias. Solo hay una instancia en este caso, así que nos conectamos por aquí. Y lo que vamos a utilizar para analizar el tráfico es una aplicación que se llama Fielder. ¿Conocen Fielder? Sí. Wow, genial. Vale. Bueno, pues vamos a ver la actividad de HTTP del worker role usando Fielder. Bueno, como Carmen no lo conoce, voy a contar. Bueno, para el que no lo conozca, Fielder es un monitor de tráfico HTTP muy alto nivel y nada, lo único que hace es capturarte, como ven, navegas a una página y tienes aquí pues todas las requests que ha tenido que hacer BIM para BIM ahora, Internet Explorer para poder cargarte la página, ¿vale? Entonces, como yo les conté antes, el worker role está continuamente escuchando una cola de Azure. Está todo el rato preguntando, creo que es cada segundo, preguntándole cuántos mensajes hay. ¿Hay mensajes? Y Azure le dirá, pues no. Y está usando para eso la API REST de Azure. Por lo tanto, deberíamos ver algo aquí. ¿Vale? Algo por lo menos relacionado con el worker role. Pues aquí lo que estamos... Ahí no se ve bien, ¿no? Bueno. De todas formas, déjame ver si puedo hacer esto un poquito de zoom. Bueno, no se ve nada. Como pueden ver, no hay actividad. ¿Y esto por qué? Esto es porque resulta que Fielder solamente monitoriza el tráfico HTTP de las aplicaciones que están corriendo con el mismo usuario con el que está corriendo Fielder. ¿Vale? ¿Se entendió más o menos? Es decir, si abrimos, por ejemplo, Process Explorer, vemos que Fielder, si ponemos por aquí la lista de usuarios... Fielder está corriendo con... que no se va a ver muy bien. A ver si consigo que se vea algo. Vale. Si se dan cuenta, Fielder, que es este de aquí, está corriendo con este usuario y el worker role, que es este señor que está aquí, está corriendo con este otro usuario. Por eso Fielder lo vemos vacío. Porque él solamente monitoriza las aplicaciones que están corriendo con ese usuario. Entonces la pregunta ahora es, vale, ¿y cómo hacemos para que monitorice a nuestro worker role? Si quiero ver el tráfico de worker role, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguna sugerencia? ¿Y si hacemos que Fielder corra con las credenciales de Network Service? ¿Se puede hacer eso? Bueno, pues sí, sí se puede. Con Windows... tendríamos la opción del Runas, pero el Runas te pide contraseña, con lo cual no mola. Pero yo conozco una aplicación, supongo que muchos de ustedes también, que se llama, ¿la conocen? PS Check de Sys Internals. Bueno, pues esta es básicamente una aplicación que te permite hacer un montón de cosas con procesos remotos, pero también con procesos locales y con esa, digamos, con esos parámetros, consigues arrancar esa aplicación con esas credenciales, ¿vale? El -i es para, digamos, abrir una sesión interactiva con el escritorio, el -u es con el usuario con el que te quieres con el que quieres arrancar la aplicación, y esta es la aplicación, que en este caso es la misma que teníamos, Fielder. Entonces, si yo cojo esto y lo ejecutamos por aquí en una consola de comandos, arrancamos Fielder, y si nos vamos de nuevo a Process Explorer, vamos a ver si podemos exponer esto en pequeño otra vez. Ya vemos que Fielder está corriendo con las credenciales que nos interesa, que son las mismas que las del worker role, ¿vale? Y si nos vamos a Fielder, vemos que ahora sí está reportando tráfico. De hecho, fíjense que cada segundo, bueno, aquí es que hay más procesos, cada segundo está preguntando a las colas de Windows. Fíjense en las llamadas aquí. No sé si se ve bien. Pero lo que le está preguntando es, fíjense, esta es la cola, y le está diciendo cuántos mensajes hay. ¿Vale? Y, bueno, este es el tamaño de la respuesta de Azure, siempre es el mismo, que si nos vamos al detalle, básicamente le está diciendo que no hay nada, ¿vale? No hay mensaje. Entonces, si queremos depurar este worker role, vamos a dejar un mensajito en esa cola, a ver si hace todo lo que decía yo al principio que hacía, es decir, que recoja el mensaje, bueno, que Azure se lo dé, que recoja el mensaje, que se conecte a esa página a ver si se descarga la imagen, etc. Entonces, vamos a dejar un mensajito. Como les dije, el mensaje es muy, muy sencillo, es simplemente un XML que contiene una URL de una imagen. De hecho, si vemos la imagen, pues nada, una imagen normal y corriente. Y lo que va a hacer el worker role simplemente será descargarse la imagen, hacer la versión en miniatura, etc. Entonces, copiamos el mensaje, nos vamos a las colas de Azure, en este caso son las del worker role, que son estas de aquí. Como Visual Studio tiene un gestor de colas bastante útil para estas cosas, pues creamos el mensaje, lo pegamos. Y como el worker role está procesándolo cada segundo, pues ya no está aquí en la lista. Seguramente habrá puesto ya el resultado incluso en el almacenamiento. Vamos a echarle un vistazo al almacenamiento. Y vemos que es... Sí, efectivamente. ¿Vale? Y ha puesto las dos imágenes ahí. Entonces, si paramos... Vamos, vamos a parar la captura de tráfico. Vamos a echarle un vistazo a lo que ha devuelto Fielder. Fíjense que... A ver, que no lo veo. Vale, aquí. Esto es lo que quería enseñarles. Fíjense en la actividad que ha tenido el worker role, ¿vale? Esto es lo mismo de antes, está preguntando por las colas, dice aquel que no, y de repente devuelve otra cosa. Si miramos, lo que ha devuelto es un mensaje, ¿vale? Ha devuelto el mensaje que le hemos puesto nosotros, y luego si nos fijamos en lo que ha hecho a continuación el worker role, ha hecho un get a esta dirección, que curiosamente es la dirección de la imagen que le habíamos puesto. De hecho, este tiene por aquí un visor de imágenes. Aquí está. Con lo cual, esta es la imagen que ha encontrado el worker role, ¿vale? O sea, que va bien de momento la cosa. Luego vemos también más actividad. Vemos que se ha descargado la imagen, ¿vale? Lo que habíamos dicho. Luego vemos que hace un put al blob de Azure. Es decir, está subiendo ya el resultado, que es la imagen original. Luego vemos que hace otro put por aquí, que será la imagen en miniatura. Y luego vemos que está haciendo un delete contra las colas de Azure. Es decir, está haciendo un delete del mensaje que ya acaba de procesar. ¿Vale? O sea, digamos que con una herramienta tan sencilla, encima es gratuita, como Fielder, estamos depurando la actividad de red de nuestro worker role. En este caso no había colado ningún error. Simplemente quería enseñarles cómo está funcionando. Y es súper útil utilizar herramientas de este tipo para meterle mano a nuestra aplicación, en este caso una aplicación de producción, digamos sin ser muy invasivos con esa aplicación. ¿Vale? Esto en el caso de servicios a los que le podemos entrar por escritorio remoto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Azure Web Apps o Websites, como se llamaba antes? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Fielder tiene una opción que te permite depurar el tráfico HTTP, lo que hace es instalar un certificado, que hace de intermediario, no sé qué, pero bueno, sí, yo lo había habilitado. ¿Lo tienes en las opciones? ¿Qué? No. Sí. Bueno, sí, la verdad, sí. Pues sí, no es digamos lo más recomendable, pero bueno, en este caso lo dice así.
No es fiable. Además,
Sí, eso es correcto. Hacer intermediario para el tráfico, exacto, sí. Pero bueno, si no tienes tráfico, digamos, HTTPS. Yo simplemente quería ilustrar cómo con una herramienta de terceros podemos colarnos en ese tipo de entornos y hacer cosas de ese tipo. Sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Entonces, ¿qué pasa con entornos a los que no le podemos entrar por RDP? Como webs, por ejemplo. No podemos entrarle porque, entre otras cosas, es un entorno, digamos, que está diseñado de otra forma, está usando, digamos, es un entorno compartido donde no está permitido este tipo de acceso, pero no estamos desangelados, digamos, en este caso. En Azure existe una herramienta que se llama Kudu. ¿Conocen Kudu? Vale, pues bueno, les va a encantar entonces. Poquitos conocen Kudu. Que nos permite administrar, digamos, ese website sin entrarle por RDP, pero van a ver que se pueden hacer muchísimas cosas desde esta herramienta. Se accede de esa forma simplemente colocando SSM ahí en mitad del DNS, ¿vale? Y nada, entre otras cosas te permite una consola de comandos, una consola de PowerShell. Y luego a través de extensiones, pues tienes Visual Studio Online. Bueno, lo mejor es verlo con un pequeño repaso a la herramienta. Yo tengo por aquí una aplicación de Azure Web Apps que está aquí. Entonces, si navegamos, de hecho, luego le vamos a hacer algo bastante interesante. Entonces, como les decía, lo único que hay que hacerle es al DNS simplemente ponerle .SSM. SSM son las siglas de Service Control Management, ¿vale? Que es como también se conoce. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es entrar en ese entorno de Kudu, donde, bueno, aparte de un montón de información relacionada con digamos, la máquina y el entorno en el que se encuentra nuestra web app, pues te permite hacer cosas bastante interesantes. Aquí en entorno, digamos que lo que tienes es un poco de información relacionada con el propio Kudu. Luego tenemos información relacionada con el entorno, el sistema operativo sobre el que está corriendo nuestra aplicación. Settings de la aplicación, connection string, variables de entorno, en fin, rutas, headers, HTTP. Ya les digo, un montón de información que puede ser muy útil a la hora de intentar buscar problemas en nuestra web app. ¿Vale? Luego tenemos una consola de comandos, una de PowerShell. Esto básicamente es un PowerShell totalmente funcional. En fin, digamos que es una versión online. Me encanta, por cierto, la ayuda que te ponen aquí. Para que no te pierdas con. Súper. Ya con este te conviertes en el máster de PowerShell. Si te sabes estas dos. Pues nada, es un PowerShell totalmente funcional. Aquí puedes lanzar yo qué sé, un get process, por ejemplo, y te devuelve pues eso. Aquí ves también un poco que al ser un entorno compartido, el get process solo te devuelve los procesos a los que tú tienes permiso. En este caso son estos tres. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, arriba tenemos también el árbol de directorios de nuestro site. Por cierto, esta carpeta la voy a borrar porque luego vamos a crear una parecida. Y nada, tienes el site y, en fin, tienes todos los ficheros, etcétera, los puedes visualizar, te los puedes descargar, los puedes borrar por aquí, puedes hacer un montón de cosas de ese tipo. Tienes también un Process Explorer, digamos que es la versión online y light de Process Explorer, donde tienes un montón de información. Del proceso, ¿vale? De los procesos. Te vienes aquí a Properties y ya les digo, tienes un montón de información, puedes incluso matar el proceso o descargarte un volcado de memoria del proceso si quieres analizarlo después offline. Después por aquí tienes herramientas de diagnóstico, un montón, por cierto, esta última, bueno, no tenemos tiempo para ver esta, pero bueno, si le pueden echar un vistazo, es una auténtica virguería. Y luego por último, si esto se queda corto, pues tienes extensiones. Yo, por ejemplo, aquí tengo instalado Visual Studio Online, que viene como una extensión, pero luego desde la galería te puedes instalar cualquiera de estas. Hay un montón, estas son las que vienen, digamos, predefinidas, pero tú también te puedes desarrollar las tuyas propias y ponerlas como privadas en tu site. La mayoría de estas son todas open source, como ven aquí, todas tienen su enlace a GitHub y tal, con lo cual la pueden incluso utilizar como base si quieren desarrollar las propias extensiones suyas. ¿Vale? Bueno, y esto más o menos un pequeño tour, así por lo que es Kudu. Y al hilo de esto, les quiero contar, esto, como dicen en las películas, está basado en hechos reales, un caso real, ¿vale? En este caso es una aplicación web que está en producción. Y bueno, nosotros tenemos varios clientes a los que les hemos instalado un gestor de contenidos que se llama DNN. ¿Conocen DNN? Se llamaba Nenuque antes, a lo mejor sí. Vale. Bueno, pues digamos que este cliente me había llamado porque desde hacía una semana, él llevaba un año ya trabajando con él, estaba notando que el site iba un poco más lento de lo normal. Y se había dado cuenta también que los logs de la aplicación, digamos que lo único que recogen son warnings y errores, estaban siendo enormes. Los logs están divididos por días y ya estaba diciendo que cada fichero estaba ocupando al día 10 megas o alrededor de 10 megas. 10 megas de errores y warnings son bastantes errores y warnings, ¿no? Entonces, nada, había que echarle un vistazo. Y bueno, en este caso estamos en producción. El site funcionaba bien, él lo notaba un pelín más lento y había visto ese otro efecto colateral, por decirlo así. Y ahora tenemos que buscar el problema. Estamos hablando de una aplicación en producción, como ven ahí, código compilado en release, con las optimizaciones de código habilitadas. No le podemos apuntar un depurador y parar el código, porque la aplicación funciona. Tiene logs detallados, ahora lo vamos a ver, bueno, vamos a verlo ya. Pero no están tan detallados como quizás nos hubiera gustado. Si navegamos al site, el site es este que está aquí, ¿vale? Y si nos vamos al log, los logs están por aquí, settings. Vale, los logs. Vemos que están divididos por días, ¿vale? Y entonces cada día tenemos un montón de logs y resulta que siempre se está repitiendo el mismo error, ¿vale? Que es este de aquí. Thread, abort, exception. Y bueno, y la descripción tampoco ayuda mucho. El hilo ha sido abortado, pone. Y esto continuamente, todo el rato, todos los días. Y claro, tú miras aquí y dices, vale, esta es la información que tengo, no tengo más. Parece que está haciendo algo aquí con un fichero, ¿vale? Y luego a continuación es cuando se aborta el hilo. Hablando con el cliente, llegamos un poco a la conclusión de que podíamos reproducirlo de forma fácil. Bueno, fácil. Navegando al home del site, te creaba una entrada con ese error. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos algo más. Pero claro, y ahora la pregunta es, vale, ¿y ahora cómo, qué fichero es ese? ¿Cómo le metemos mano a esto? Acuérdense que está en Azure Web Apps. ¿Alguna idea? A mí lo que se me ocurrió, hombre, una muy fácil es, vale, pues me descargo un backup del site, lo monto en el portátil e intento meter mano de alguna forma a ver si doy con el problema. Pero claro, el site es bastante complejo y es enorme y, en fin. Entonces, lo que se me ocurrió fue lo siguiente. ¿Y si conseguimos hacer un volcado de memoria del momento exacto en el que salta la excepción? Luego nos podríamos bajar ese dump y analizarlo aquí de forma offline, el site seguiría funcionando. A lo mejor podríamos ver qué fichero es ese que parece que está provocando esa thread abort exception. Vale, pues sí, no está mal. Yo conozco una herramienta que se puede hacer. Bueno, aquí en Kudu vimos antes que el Process Explorer tenía un botoncito para descargarnos un memory dump, pero este no me sirve porque si le doy ahora me va a hacer un volcado de memoria de ahora. Yo no quiero uno de ahora, yo quiero uno del momento exacto en el que salta la excepción. Bueno, pues hay una herramienta, yo la uso mucho en el portátil y tal, que se llama ProcDump, que es de SysInternals, donde descargas la suite, una de ellas es esa, ProcDump, que te permite hacer un volcado de memoria cuando salta una excepción. Claro, aquí la mala noticia es que ProcDump no está en Azure Web Apps. Vale. Sin embargo, hay un truco que les voy a enseñar. Abrimos por aquí una consola de comandos, ¿vale? Nos creamos por aquí una carpeta que vamos a llamar utils, ¿vale? Y fíjense, yo tengo el procdump en local aquí, en program files, sysinternals, procdump, ¿vale? Ese está ahí. Bueno, pues yo lo que hago es esto, procdump, mover, pum, ya está. Ya tenemos procdump en Azure Web Apps. Ahora la pregunta es, ¿y esto funciona? Vamos a ver. Pues nada, probamos. Proc dump, vamos a poner aquí, menos accept eula. Lo del accept eula es porque Los que hayan usado las herramientas de SIG internas lo conocerán. Cuando la abren por primera vez, siempre les muestra un cuadro de diálogo de Windows para aceptar la licencia y tal. Aquí, como estamos en un entorno web, lo que hacemos es la acertamos por la línea de comandos, ¿vale? Entonces le damos y, pues sí, me da la ayuda, o sea que esto tiene buena pinta. Claro, ahora la pregunta es, ¿y cuál es? Voy a darle un poquito para atrás aquí el zoom. ¿Cuál es el comando que necesitamos para poder hacer un volcado de memoria justo cuando salta la excepción, que parece que es el siguiente? Sería procdump, ¿vale? Menos MA. MA, si lo quieren un poco así como regla mnemotécnica, memory all. Esto lo es para decirle quiero un full dump, ¿vale? Si no le pones este parámetro, te va a hacer lo que se conoce como un mini dump, que solo tiene, en fin, las pilas de llamadas, handles y tal. Pero yo lo que quiero es toda la memoria. Quiero ver esas variables, a ver si me dan alguna pista sobre el error. Entonces, quiero un full dump, quiero que me lo hagas cuando salte una excepción, de hecho, cuando sea la primera excepción, ¿vale? Por eso le ponemos el 1, y quiero filtrar por la excepción, ¿cómo era? Thread, abort, excepción, a copiarla, por si acaso. ¿Vale? Y ahora simplemente le decimos qué proceso quiero que monitorice. En este caso es el IIS. ¿Vale? Entonces le doy. Ah, espérate, me faltó una cosa. Me faltó la set de bula aquí. Accept EULA. Vale. Y me dice, no puedo. Hay más de un proceso que se llama W3WP. Y tiene razón. La verdad es que hay dos. Uno es el IIS que está ejecutando el CUDU y el otro es el IIS que está ejecutando nuestra aplicación. Lo bueno que tiene procdump es que en lugar del nombre le puedes poner también el PID. Vale. Así que lo único que tendríamos que poner en este caso sería ese 3168. ¿Vale? En lugar del nombre del proceso. ¿Vale? 3168. ¿Vale? Y ya está monitorizando. ¿Vale? Está ahora monitorizando nuestro proceso a la espera de que salte la excepción. Como reproducir la excepción es muy sencillo porque solo había que ir al home. Entonces, vamos a ponerlo aquí detrás y así lo vemos en directo. Está aquí monitorizando, nos vamos al home del site. Y pum, ya lo encontró, ¿vale? Se ha encontrado una excepción de tipo thread abort exception, está generando el dump, ¿vale? El dump va a ocupar unos 429 megas, lo está creando aquí, ¿vale? Esto tiene buena pinta, ¿no? Bueno, yo qué sé, por lo menos... Ya, le pusimos un full dump. Eso es toda la memoria del proceso y todo lo que tal, ¿vale? Bueno, esto no tarda mucho, esto tarda, yo qué sé, 30 segundos en hacértelo, luego te lo descargas, bueno, ya acabó, ¿no? Vale. Simplemente hay que descargárselo, le das aquí y te lo descargas, ¿vale? Y después lo único que es, pues nada, le echamos un vistazo al dump y vemos si encontramos algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos ese dump? Ya yo tengo uno descargado, vamos a obviar esa fase porque ya me queda poquito. Nos vamos al Visual Studio, abrir el dump, súper fácil, es abrir fichero, y te vienes al dump, es este de aquí, y le das a abrir, ¿vale? Entonces, nada, aquí Visual Studio pues te pone un poco de información sobre lo que ha visto dentro del dump, te está diciendo que hay una excepción que viene del CLR, ¿vale? Está bien, genial, ya lo sabía. Que hay información del heap, eso también lo sabía porque le he dicho un full dump. Luego aquí te habla sobre los módulos que están cargados, versión del sistema operativo y tal. Vale, y ahora, ¿cómo veo la chicha de esto? Vale, fíjense en este botón de aquí, Debug with Mixed. Y ahora es donde empieza toda la magia. Ahora se va a meter dentro del volcado de memoria, lo va a analizar y vamos a ver cómo abrir, entre comillas, una sesión de depuración con eso. Y fíjense, dice, acabo de encontrar una excepción del tipo thread abort exception aquí dentro. ¿Qué quieres hacer? ¿Parar o continuar? Parar. Y se para exactamente en la línea de código que produjo la excepción. Claro, ahora la pregunta es, espérate. Claro, la pregunta es, ¿y de dónde salió ese código? Vale, vale, vale. Es verdad, me adelanté. DNN, como les dije al principio, es una aplicación open source, ¿vale? Y el código está disponible. Ellos tienen la muy buena costumbre de, el código está disponible en Codeplex, ¿vale? También lo tienen en GitHub. Ellos tienen la muy buena costumbre de que con cada release de la aplicación, ¿vale?, con cada instalación, viene también el código fuente y los ficheros de símbolos, ¿vale? Entonces yo me lo había descargado ya. En Visual Studio, cuando abres un dump y empiezas a depurar, cuando te salía esa ventanita, te sale otra preguntándote, ¿dónde tienes los fuentes? Si los tienes, claro. Por eso les decía que es muy buena costumbre y les recomiendo que lo hagan. Con cada release que saquen, guarden el código fuente de alguna forma o etiquétenlo o lo que sea, porque pueden llegar a este nivel de detalle. Y no solo esto, fíjense que ahora, como tenemos un full dump, fíjense, tenemos los nombres de las variables, los valores de las variables. Si nos vamos a autos, tenemos todo. De hecho, tenemos el stack trace, ¿vale? Yo, por ejemplo, vamos aquí a echar el... Yo, don Enuque del código interno, ni idea. O sea, que vemos que aquí está esta parte de tal. Aquí vemos que está el stack de ASP, ¿vale? Podríamos ir línea a línea. De hecho, le haces doble clic, puedes navegar, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Y, como les decía, si nos vamos aquí a... A ver, ¿dónde lo veo? En el HTTP context, por ejemplo. Bueno, lo vamos a poner por aquí. ¿Este es el contexto? Sí, este es el HTTP context. Como tenemos todo el full dump, pues podemos ver todas estas variables. El HTTP context tendrá, me imagino, por aquí una request, ¿vale? Es decir, que la excepción se produjo por culpa de una request. Tenía toda la pinta también. Entonces, la request tendrá por ahí una URL, supongo. Aquí está. Y fíjense, esta es la URL que produjo la excepción. O sea, hemos conseguido ya algo, ¿no? Hombre, la URL la verdad es que no me dice nada. Pero si yo la copio y la pruebo, a ver lo que tiene, me sale esto, un tío saltando con bicicleta. Que tiene todo el sentido porque ese tío está en el home. O sea, tiene todo el sentido de que abriendo el home saltaba la excepción. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿y qué tiene este fichero para que produzca un thread abort exception todo el rato? Bueno, no lo voy a marear con los detalles, pero fíjense en el nombre del fichero cuando le doy aquí a grabar. A ver. Sí, espérate, que se me descoló la herramienta de Zoom por aquí. Tiene un ampersand. Poco raro, ¿no? La verdad que es bastante sospechoso. Yo cuando vi el ampersand me asusté. No sé, un nombre de fichero con un ampersand en un contexto web, pues... ¿Yo qué? ¿Qué quiere que le diga? Sí, exacto. Todo apunta, el tío da las papeletas. Entonces lo que hice, lo siguiente que hice fue simplemente desde el gestor de contenidos renombrar el fichero, quitarle el ampersand y mano de santo. Se acabó. Vale, problema resuelto. Luego... Yo qué sé, por curiosidad y tal, seguí investigando y vi que renombrando ficheros con símbolos de este tipo o con un más o con cosas así, fallaba. Así que nada, mi siguiente paso simplemente fue, se lo reporté a esta gente, a DNN, y ellos en la siguiente versión ya lo corrigieron y perfecto. ¿Vale? O sea, fíjense hasta qué nivel de detalle podemos llegar... a ver, que se me coló algo por aquí. Vale. Hasta qué nivel de detalle podemos llegar con un volcado de memoria. Visual Studio ha avanzado una barbaridad en este sentido y, bueno, no tenemos tiempo para enseñar eso. Ah, bueno, sí, venga, para el mapa sí. Bueno, como es un full dump, significa que tenemos todo lo que estaba pasando a ese proceso en ese momento. Aquí se ha parado en el hilo de la excepción, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí a las ventanas, debug, ventanas y parallel stacks, vemos... Todas las... Voy a poner esto un poco más grande. Estos son todos los hilos de ejecución, fíjense aquí en el mapa, que estaba ejecutando ese IIS, ¿vale? Y, bueno, aquí tienes desde aplicaciones tipo New Relic. Nosotros usamos New Relic para monitorizar, pues por aquí hay un hilo con New Relic. En fin, y aquí está el nuestro, pero puedes ir saltando de un hilo a otro si quieres. Si tienes el código también, puedes hacer doble clic y te va a la línea de código. Aquí en nuestro caso nosotros estamos en este punto, ¿vale? Bueno, pues eso, como ven... Uy, ya se me fue el tiempo.
Sin símbolos tendrías que ir a WinDBG.
Correcto.
Coger ese DAM, ¿no? Bajártelo y...
Creo que no hacen falta ni los símbolos en el Visual Studio. De hecho, en WinDBG, por ejemplo, ya no hace falta que se lo ponga. Digamos que la forma en la que están compilados los ensamblados, WinDBG ya no necesita que sepa... O sea, ya él sabe lo que hay dentro. ¿Vale? Entonces, si quieres ver un stack trace, Yo antes lo hacía en WinDBG hasta que me di cuenta que no era necesario, que WinDBG ya de por sí, con la extensión esa SOS, que es la que usa WinDBG para comunicarse, para poder leer procesos administrados, ya está tan avanzada que ya no necesitas añadirle las rutas de los símbolos, sino él mismo te saca ya, como si fueran los decompilers estos que existen por ahí, te saca ya la stack trace con todos los nombres y tal. Aquí sí se los tuvo que poner, tienes razón, es verdad. Estaba pensando ahora, es verdad, le tuvo que poner. Él me preguntó por dónde tienes los símbolos y dónde tienes el código fuente. Fueron las dos preguntas que me hizo Visual Studio cuando abrí por primera vez el dump. Y una vez lo haces, ya eso se queda guardado en el subo del proyecto y por eso ahora fue todo tan directo, ¿vale? Bueno, ya me quedé sin tiempo y no quiero pisarle. Bueno, en resumen, como ven, depurar aplicaciones que ya están desplegadas en Azure, herramientas tenemos de sobra. Vale. Yo aquí solo les he enseñado cuatro, hay muchas más, y ya les digo, dependiendo de la etapa en la que te encuentres, podrás usar una. Si estás desarrollando, las dos primeras son ideales, y si estás en entorno de producción, pues tienes que usar otro tipo de cosas, como lo que hemos usado en estos dos ejemplos, ¿vale? Tanto aplicaciones de terceros como Fielder o un volcado de memoria que después podrás analizar tranquilamente en local. El site seguía funcionando, ya yo estaba tranquilo aquí, analizando ese volcado de memoria en busca de pistas que me diesen, no sé, con la solución, ¿no?, del thread abort exception. Pues nada, yo creo que ya hemos llegado a... Son las 5, ¿no? ¿Las 5 o no? ¿Las 6? Ah, 5. ¿Preguntas? Sí. ¿Más? No te entiendo. Sí. Ellos publican, sí, publicaron su código. Hombre, este es un proyecto open source, o sea que tiene toda su lógica. En el caso de, no sé, si tú tienes un proyecto privado, por ejemplo, las aplicaciones que tengas en release, yo lo que hago es me guardo o etiqueto en el control de código fuente, le pongo una etiqueta con cada release que saco y luego cuando necesite ese código fuente me lo descargo y lo hago yo. No tengo que publicarlo en ningún lado, sino lo puedo tener también en mi... Vale. ¿Alguna más? Vale. Pues nada, de nuevo, gracias a los patrocinadores y nada, muchas gracias a ustedes.